Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Este martes en el que juega la selección española de fútbol en Sudáfrica. Un partido amistoso que sirve para recordar aquel 11 de julio del año 2010 en el que ganamos la Copa del Mundo de Fútbol. ¿Cómo suena eso? Aquel día que algunos pensábamos no iba a llegar nunca, o si algún día llegara no lo íbamos a ver. Aquel día en el que pasamos realmente a formar parte del grupo de los grandes del fútbol mundial. Desde entonces ya siempre miraremos de igual a igual a Italia, a Brasil, a Alemania, a Francia. Y desde entonces también nosotros somos la envidia de otras selecciones. Nos miran con respeto y con cierta envidia. En el año 2010 seguro que pasaron muchas cosas, pero nunca, nunca vais a olvidar ¿dónde estabais aquella noche? Eso no se olvida. ¿Dónde estabas el día que España ganó el Mundial?
Yo estaba en la Plaza de Cibeles, que lo estaban emitiendo en unas pantallas enormes.
Pues estaba en casa con la familia, con amigos. Pues
yo lo viví con mi familia y me acuerdo que, no sé.
Pues yo lo viví en casa de una amiga, con mis amigos.
Yo lo vi en mi casa tranquilamente. Mi mujer estaba en otra habitación viendo películas porque no le gusta el fútbol.
Bueno, lo vi en casa de mis padres y...
Pues yo lo vi con mi padre en casa.
Estaba en un bar con mis colegas de allí y...
Con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con los amigos, en casa, en el bar, en las Cibeles. Fuera donde fuera, todos fuimos afortunados de vivir aquello. Aquel partido sufrido ante la dura Holanda. Partido duro de roer, en el que fuimos mejores, claramente mejores que los holandeses, pero el gol no llegó hasta la prórroga. Aquel gol que también todos tenemos grabados en la memoria para siempre. El gol de Iniesta, un gol casi casi de dibujos animados, ¿eh?
Pues ya lo dije ayer, Gallego, que aquel día me pareció que la portería estaba lejísimo,
sí.
Como en Oliver y Benji,
sí, sí,
que
sí.
Parece que nunca van a llegar al área contraria.
Ya te digo, eso duraba, vamos.
Me salió un buen tiro, no tan colocado como quería. Pero sí que iba fuerte. Cuando la pelota salió hacia la portería, pensé que el portero la podía parar.
El portero se gira hacia la izquierda en busca del esférico.
Pero poco a poco vi que le superaba y salía en dirección a la red. Fue increíble, ¿no? Hubo como un silencio y...
El público y los jugadores todavía no se lo creen y...
Luego todos los compañeros allí abrazándome. Parecía de dibujos animados.
¡Lo ha conseguido!
Fue increíble, ¿no?
¡He
de dibujos animados!
¿Qué recuerdo,
Pacho? ¿Qué recuerdos? ¿Te refieres a qué recuerdo?
A todos.
A todos, ¿no?
A
vale.
Todos, del gol y al narrador de Oliver y Benji.
Un grande de la narración del fútbol mundial, el de Oliver y Benji.
Muchos nos dedicamos a esto por él, ¿eh?
Bueno, pues al margen de ese partido amistoso de recuerdo grato para todos, hoy hay repesca para el mundial. Muchas selecciones se juegan el billete para estar el próximo verano en el Mundial de Brasil, donde nosotros ya estamos seguros. Por ejemplo, hay un partidazo en Suecia, Suecia-Portugal. En la ida 0-1 para los portugueses, gol de Cristiano Ronaldo. Y hoy un encuentro de dos astros mundiales como son Ibrahimovic y Cristiano. Uno de los dos no estará en el Mundial. A la misma hora, en París, Francia-Ucrania. Los franceses tienen que remontar un 0-2. Puede ser una tragedia deportiva para el equipo francés quedarse fuera del Mundial. Toda una campeona de Europa y del mundo que está con el agua al cuello y puede quedarse fuera de una fase final. Y luego tenemos un Croacia-Islandia, empate a cero en la ida, los de Modric, por supuesto, que son favoritos. Y Rumanía-Grecia, los griegos ganaron 3-1 en la ida, hoy en Bucarest. Bueno, ya veremos si sufren, porque los rumanos van a apretar. Qué bonitas las eliminatorias y qué bonito no sufrirlas y estar ya en el Mundial como estamos nosotros. En lo doméstico ya tenemos la Liga ahí en el horizonte, el próximo fin de semana vuelve el campeonato. El Real Madrid Ancelotti ha entrenado hoy a puerta cerrada en Valdebebas. Con Ancelotti probando y dando confianza a Casemiro, el sustituto que tiene en la cabeza para Khedira. No se sabe todavía si será Casemiro el cambio o habrá cambio de esquema. En Barcelona es noticia Andoni Zubizarreta, que ha firmado su renovación como director deportivo. También es noticia en Barcelona que ha cambiado de director de comunicación. Sandro Rosell lleva, pues me parece que en 3 años, 4 directores de comunicación. Por cierto que Xavi, el capitán del Barça, sigue teniendo problemas musculares. Lo mismo, no llega a jugar el próximo fin de semana con el Granada. En cambio, en el Atlético de Madrid parece que Diego Costa podrá jugar con el Getafe. Digamos también en el Atlético de Madrid que hoy su presidente Enrique Cerezo recibe el premio Mejor Sonrisa, otorgado por el Consejo General de Dentistas de España.
Merecidísimo.
Nos consta que ha sido una votación muy, muy, muy reñida, pero al final Enrique Cerezo se ha llevado el premio.
El Balón de Oro de la Sonrisa.
A Mejor Sonrisa. Fuera del fútbol, baloncesto, Eurocup, 6ª jornada. El Bilbao Basket juega en la cancha del Cedevita, en Zagreb. El Valencia recibe al París Levelua a las 8:30. Y el CAI Zaragoza juega en la cancha del Belfius. En la NBA esta madrugada, 6 puntos y 7 rebotes de Ibaka en el triunfo de Oklahoma sobre Denver. 23 puntos, 9 de rebotes y 8 asistencias de Marc Gasol en una gran victoria de su equipo, los Memphis, que han ganado en la cancha de los Clippers 106-102. Claver no ha jugado, sigue sin jugar en la victoria de Portland sobre Brooklyn. Y también tenemos una noticia de tenis, rueda de prensa esta mañana en Mallorca de Nuria Llagostera, una de nuestras mejores tenistas, estaba en el top 10 del doble mundial. Estaba sancionada por 2 años por dopaje. La prueba dijo que había consumido metanfetamina y Nuria ha dicho que ya deja de luchar para demostrar su inocencia y se retira.
Creía que podía demostrar cómo la sustancia entró en mi cuerpo, creía que encontraríamos la manera de saberlo, pero han pasado los meses y es como darse cabezazos contra un muro. No me dan opción a defenderme, ya que te obliga a decirlo y si no lo sabes, pues no puedes hacer nada. Y no me dan opción que acabar aquí mi carrera de esta manera tan desastrosa.
Así que Llagostera se retira. Y una del contestador también para empezar. Tiene que ver con el Mundial, con lo que ganamos y con la manera que tiene la gente de sentirlo.
¿No os dais cuenta lo bonito que queda decir hemos ganado la Copa del Mundo o vamos a jugar la Copa del Mundo mejor que hemos ganado el Mundial, que queda así más coloquial, ¿eh? Hemos ganado la Copa del Mundo, que hace años eso era impensable, vamos. Eso era de Italia, Alemania, Brasil, etcétera, ¿eh? Por favor, vamos a ver si damos un poco de énfasis porque lo que hicimos fue muy grande. Ganamos la Copa del Mundo. Hasta luego.
Pues sí, sí, ganamos la Copa del Mundo. 3-13. But if you close your eyes, inolvidable para todos, en casa, en el bar, donde te pillara.
Pues estaba en casa con la familia, con amigos, y lo que recuerdo, bueno, aparte del gol, de la frase de Camacho, lo de Iniesta de mi vida, esa la tengo ahí recordada para siempre.
Pues yo lo vi con mi familia y me acuerdo que, no sé, me acuerdo mucho de las paradas de Casillas y del gol de Iniesta, mucha, no sé, una alegría inmensa, ¿no?
Pues yo lo viví en casa de una amiga, con mis amigos, un día de mucha alegría, salimos a la calle a celebrarlo y en fin, un día para recordarlo.
Yo lo vi con mi familia en casa de unos amigos, pero fue un partido bastante más largo de lo parecía más largo de lo que fue en realidad.
Yo lo vi en mi casa tranquilamente, mi mujer estaba en otra habitación viendo películas porque no le gusta fútbol, pero en concreto lo vi en mi casa. Me cabré mucho con los guarros que fueron los holandeses y luego me alegré cuando metió el gol Iniesta, por supuesto, porque España mereció ganar.
Bueno, lo vi en casa de mis padres y los recuerdos míos más se centran sobre todo en que mi hijo pequeño fue el día que aprendió a andar en bici y tuvo algunos problemas motrices, y recuerdo ese día por las dos cosas.
Bueno, yo lo vi con mi familia, de hecho es un recuerdo muy especial que poder vivir un mundial con mi padre, es algo que siempre he querido desde que era pequeñito, y bueno, fue, la verdad es que fue impresionante, lo que viví es indescriptible.
Pues yo lo vi con mi padre en casa, mi padre era de los que decía que nunca habría España ganado una Eurocopa ni un Mundial, y vio la Eurocopa y afortunadamente vimos el Mundial, lo vimos allí todos reunidos en familia y luego fue una fiesta, nos bañamos en la piscina comunitaria, mis hermanas, con mi madre, con mi novia, fue increíble, yo creo que deportivamente lo más grande que me ha pasado en la vida.
Claro que sí. Tu padre era de los de todos, porque todos pensábamos que ni Eurocopa ni Mundial. Y ahora 2 Eurocopas y un Mundial en los últimos años. Vamos a Johannesburgo. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Hola a todos, muy buenas.
Un día muy especial para todos y para la mayoría de los que están ahí, ¿no? Porque la mayoría de la selección estuvo hace 3 años y algunos meses en aquella final.
Sí, salvo Puyol, Xavi Hernández, Capdevila, Marchena, bueno, salvo otros jugadores, Ches, que tampoco está, pero que volverá, Piqué, pues estuvieron aquí, ¿no? Y consiguieron para España un Mundial. La verdad es que los jugadores ayer, pues era la mirada de Iniesta haciéndose fotos con todo el mundo, cariñoso con compañeros de la prensa, compañeros del equipo, aficionados que estaban en el estadio, Iker Casillas, bueno, todos, ¿no? Hasta el que no jugó, hasta Llorente. Es que, claro, ganar un Mundial nunca había pasado y esa fecha es para la retina de todos. El estadio está bastante bien. Nos ha dicho Manu Carreño, que ya está por aquí hace un par de años, que estaba un poquito dejado, pero no sé si va con el partido o que miramos con ojos de que todo nos parece bien. Pero yo he visto muy bien las butacas, como hace 3 años y medio, el set está muy bien y el campo parece un poquito más grande, hombre, porque estaba vacío. Hoy vamos a ver la gente que va, no parece que haya mucha gente en el estadio, es un partido amistoso y parece un poquito más grande, pero vamos, yo la verdad es que el recuerdo, la imagen del estadio es la misma, porque es el mismo estadio y es el mismo escenario.
Y hoy juegan casi todos los que estuvieron allí, ¿no? En el once inicial, Monreal no estaba en la selección, es el único, ¿no? El resto, Casillas, Ramos, Albiol, Arbeloa, Busquets, Iniesta, Xavi Alonso, Pedro, Villa y Llorente, que aunque no jugó salen todas las fotos, todos estuvieron en aquella final.
Eso es, lo que ha hecho Del Bosque es que todos los que estuvieron aquí, pues, que jueguen de inicio, que jueguen la segunda parte. Valdés va a jugar en la segunda parte, Navas va a jugar en la segunda parte. La jugada del gol nace de Navas, luego con el pase de Sergio y el remate de Andrés Iniesta. Así que, bueno, de alguna forma homenajear a la gente que estuvo aquí. Va a jugar Iker en portería, Arbeló, Albiol, Ramos, Monreal en defensa, con Busquets, Alonso, Pedro, Villa, Iniesta y Llorente. Es el once que nos ha enseñado Del Bosque toda la semana, porque tampoco hay nada que ocultar. Es un partido de homenaje y es un encuentro en el que quieren dar eso, cancha a los que estuvieron aquí hace 3 años y medio, ¿no?
Bueno, ayer vimos a todos hacerse fotos con la Copa del Mundo, Iniesta, la foto en la grada señalando la portería. ¿Hoy hay algún acto especial antes del partido?
Sí, el presidente de Sudáfrica, señor Zuma, que no pudo ayer recibir a la selección española en Pretoria, tampoco pudo ir a Soccer City, y hoy quiere estar antes del partido para rendir homenaje a la selección española por ese Mundial. La verdad es que es nuestra segunda casa, después de España, Sudáfrica, por aquello del Mundial. Y lo que pesa la Copa del Mundo, yo hace que me la cogía 3 años y medio, la cogí en el avión de vuelta, la cogí ayer, y ayer me pareció que pesaba más que hace 3 años y medio. Ojalá que en Brasil podamos coger la Copa del Mundo, que será la mejor noticia.
Bueno, esperemos que sea un partido limpio, sobre todo que no aprieten mucho los sudafricanos, porque teniendo en cuenta lo que sucedió en el partido de Guinea Ecuatorial, o lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Kedira jugando un amistoso con Italia, que no haya más problemas, que vuelva todo el mundo bien, que la fiesta sea tranquila, y a pensar en la Liga, porque la selección se vuelve nada más terminar el partido.
Sí, sí, termina el partido, zona mixta rapidita, aeropuerto de Johannesburgo, viaje de 10 horas y media, y a las 10 y media de la mañana, 10 y media aproximadamente, llegaremos, si os quiere, a la T4, para que cada uno se vaya con su club y comience a preparar el fin de semana. Bueno, un viaje largo, pero los jugadores van en primera, van durmiendo, van descansando y por ahí creo que ningún tipo de problema.
Muy bien, abrazo Javi, buen viaje, que no pase nada.
Vale, igual, si de verdad te gusta el fútbol, ¿por qué conformarte solo con la Liga? Con Canal Plus, por solo 15 euros al mes, tienes la Liga, toda la Champions y las ligas internacionales. Disfrutarás de los partidazos del Madrid, el Barça, el Atlético y la Real en la Champions. Y además podrás seguirlo donde quieras con Yombi, en tu ordenador, tablet, iPhone. Llama ya al 902 20 15 15 y abónate Canal Plus por solo 15 euros al mes masiva durante toda la temporada. No te conformes con menos y aprovecha los últimos días de esta promoción.
Deja tu mensaje al oír la señal.
Ana, ¿qué tal? Oye, ¿qué planes tienes para los próximos meses? Yo voy a participar en el mayor proyecto de plantación de los últimos años. Como te cuento, el Árboles Vida va a plantar 10 millones de árboles por toda España. Además, con tu donación obtendrás los máximos beneficios fiscales. ¡Anímate, Ana! ¡No nos dejes plantados!
El Árbol es Vida. Acontecimiento de excepcional interés público. But if you close your eyes,
que tengo, y allí solo, y me animé incluso solo, a pesar de que
no había nadie alrededor y tenía una bandera para ir, la saqué.
Estaba en un bar con mis colegas de allí y la verdad estábamos todos en mucha tensión, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Holanda casi le marca, Robben casi le hace el gol a Casillas y bueno, al final pues en cuanto marcó Iniesta hubo como un segundo de silencio y todos saltamos, salimos del bar corriendo por la carretera. La verdad es que fue espectacular, una sensación única.
En la final nos fuimos a las pantallas estas gigantes que ponen en Montjuïc y aquel fue espectacular. Allí todo el mundo se abrazó, tanto que dicen de los catalanes de La Roja, pero ahí todo el mundo se abrazó y gritaban yo soy español, y creo que fue maravilloso. Nadie sabía a quién la había metido, pero todo el mundo gol, y nos volvimos locos, todo el mundo se abrazó. Recuerdo que había unos asiáticos al lado mío y yo ahí abrazados con él, tú verás, pero... Y nada, nos encantó y fue espectacular, no lo vamos a olvidar en la vida.
Yo estaba en la Plaza de Cibeles, que lo estaban emitiendo en unas pantallas enormes, y recuerdo que cuando Iniesta metió el gol, me llenaron de calimocho la cabeza, alguien loco que empezó a hacer así, y bueno, muy emocionante, y empezamos a cantar, sí, Iniesta, aquí no hay fiesta, y eso es lo que más recuerdo de ese día. 11 de julio, fiesta nacional.
11 de julio, fiesta nacional, las bubucelas sonando por todo el mundo, pues increíble. Iniesta fue protagonista, pero también lo fue Casillas, que hoy concede una entrevista a nuestro compañero del diario El País, Luis Martín, y está muy bien. Habla de cómo vivió él aquella final y de cómo vivió esa época en la selección, con la responsabilidad que tenía, su parada, la jugada de Robben, el miedo, el gol de Iniesta. Y luego también habla de un episodio que todos conocemos, cuando en la selección empezó a haber una distancia tremenda entre los jugadores del Barça y los jugadores del Real Madrid. Y le pregunta Lu Martín, habla usted del ambiente de la selección, usted salvó ese ambiente con una llamada telefónica a Xavi. Y contesta Casillas, no, yo no salvé nada, llamé a Xavi porque era mi deber y mi responsabilidad como capitán de la selección, porque vi que era lo que tenía que hacer, porque nos estábamos equivocando tres pueblos. Porque representa un país y defiende una idea. Hablamos para reconducir lo que estaba pasando porque la estábamos cagando. Yo no había visto desde que era niño la imagen de un Barça-Madrid como la que estábamos dando. Y yo estaba allí. Era protagonista de un error imperdonable, parte responsable de lo que estaba pasando. Y como no lo concebía y era protagonista, tomé una decisión. Y fue llamar a Xavi Hernández. Lo cuenta con tranquilidad Casillas. En Johannesburgo está nuestro compañero Lu Martín. Hola Lu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, en Johannesburgo.
Bueno, te ha llamado mucha gente por la entrevista, seguramente. ¿Cómo está? ¿Cómo cuenta Iker Casillas ese...?
No me ha llamado mucha gente por la entrevista, me has llamado tú.
No. Bueno, pues ya te digo yo que está aquí en toda la web. Está en la web del Marca, la he visto, y en alguna otra. ¿Cómo cuenta Casillas ese episodio que tanto dio que hablar y que tantas consecuencias tuvo? ¿Lo ha superado, lo ha interiorizado, te lo contó con naturalidad?
Sí, yo creo que, joder, después de todo, de todo lo que ha pasado, pues al final él sabe por qué hizo aquello, y es que yo, la verdad, tampoco creo que... Yo vivo en Barcelona, entonces tampoco le veo tanto problema al tema, ¿no? Y creo que Iker así fue, me lo contó con una naturalidad absoluta, no sé. Creo que lo explica así, porque creo que fue así. El tío vio que se estaban equivocando al convertir en un problema lo que solo era un partido de fútbol y que estaba repercutiendo en la selección nacional, y que él como capitán vio que se estaban equivocando y llamó a su amigo, le dijo, bien, nene, que nos estamos equivocando, nada más. Creo que al final le hemos dado más importancia a nosotros que ellos, ¿eh?
Sí, seguramente, porque él también dice, tú le dices, bueno, puede haber alguien que crea que eso te trajo malas consecuencias en el...
Sí, sabéis que la tendencia es a pensar que aquella llamada ahí que le pasó factura, y él pues no, dice que no, que a él no le pasó, bueno, dice lo que dice la entrevista, que a él no le pasó factura, pero que sobre todo tampoco le pasó factura a su club. Que al final es lo que le podía preocupar, ¿no? Que no le pasó factura a su club, porque su club siguió ganando, y no le pasó factura a la selección porque evidentemente él lo que intentó evitar es que aquella situación le pasara factura a la selección. Para algo es el capitán y tiene un compromiso con no solo con su equipo, sino con un país, ¿no? Y bueno, a mí la conducta de Iker siempre me pareció correcta. Si a alguien no le pareció correcta, pues sí, no sé, será su opinión, pero... Uh-huh.
No, no, y que,
creo que hizo lo que tú hubieras hecho, vamos. No.
Y además dice que después su rol en el Madrid no cambió inmediatamente. Es más, ese año después ganó la Liga, jugó en el Camp Nou, el Madrid de Mourinho ganó allí, fueron campeones y.
Madrid, claro.
Y demás, ¿no?
Y tampoco hacía falta tensar tanto la situación como para ganar en el Camp Nou. Bastó con jugar a fútbol, ¿no?
Uh-huh. Y desde tu. Eso ha quedado meridianamente explicado. Y desde tu experto punto de vista como periodista que va con la selección, ¿su rol ha cambiado? ¿Tú has conocido a Iker, bueno, desde que lo llevó Camacho a aquella Eurocopa donde no jugó ni un solo minuto hasta ahora? ¿El rol que tenía, por ejemplo, en el Mundial es el mismo que tiene ahora o ya no es igual? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que Iker Casillas, desde que le vimos llegar tú y yo, que estábamos allí juntos hasta hoy, y que Casillas solo ha hecho que crecer en la selección, como solo ha hecho que crecer en el fútbol español y como solo ha hecho que crecer en el fútbol mundial. Va a parecer que se le esté haciendo un mamazo porque ayer me ha concedido una entrevista, pero no, me ha concedido mil. Y yo creo que Iker Casillas lo que ha hecho en su carrera ha sido crecer siempre. Y de un tiempo a esta parte, lo que ha hecho ha sido crecer. Y creció su figura como capitán porque no había otra, pero es que creció su figura como capitán el día que apareció en París una noche cogiéndose un vuelo para estar con el equipo el día que el equipo se jugaba el Mundial y él no estaba porque estaba lesionado. A mí esos gestos de Casillas son los que me demuestran que es un capitán. Y un capitán es eso. Un capitán es cogerse un avión en Madrid, irse a París, estar con el equipo cenando, estar con el equipo en la grada sufriendo y volverse a Madrid aunque no juegue. Para mí un capitán es eso y Casillas... yo no sé si como le dijeron ayer es el capitán más grande de la historia del fútbol español, pero vamos, que es un capitán con todas las de la ley, sí, vamos, lo ha demostrado mil veces, ya no por las paradas, sino por gestos como el de París, más allá del gesto de Xavi incluso, ¿no?
Muy bien, pues tan natural como lo cuenta Lu es la entrevista, echarle un vistazo en el País porque merece la pena. Un abrazo, compañero, muchas gracias.
Salud, cuidaros mucho.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores, por las luchas imposibles, las sorpresas, las tristezas. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Loterías y apuestas del Estado, 250 años cumpliendo sueños.
No lo dudes y embárcate en el viaje de tu vida con cadenaserviajes.com. Adéntrate en el mar a bordo de verdaderos hoteles flotantes y descubre ciudades muy especiales a tu paso. Olvida la rutina y déjate llevar por el mar, las mejores atenciones y planes pensados especialmente para ti. Elige la ruta y embárcate en un crucero con todo incluido por menos de 400 euros. Repetimos, cruceros con todo incluido por menos de 400 euros. Y si eres de los previsores, puedes reservar ahora por solo 50 euros y además llevarte 300 euros de regalo para gastar a bordo. Asegúrate las vacaciones del año que viene al mejor precio. Sí, has oído bien. En cadenaserviajes.com nos gusta que viajes y por eso te lo ponemos fácil. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090 y reserva ahora tu crucero. Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes. But if you close
your eyes. Un hueco al tenis porque hay una deportista que lo deja. Nuria Llagostera ha dicho esta mañana que deja el tenis porque no puede demostrar que no se dopó. Compañero Fullana, Mallorca, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
Día triste, ¿eh?
Sí, es un día triste para Nuria Llagostera, porque además hoy ha aparecido. Yo quizás la he visto muy entera, dando ese tipo de explicaciones que entiende que solo puede dar, porque estamos hablando de un positivo por D-metanfetamina, estamos hablando simplemente de cuestión de nanogramos, y que no sabe cómo llegó esa sustancia a su cuerpo. Fue en Estados Unidos, en Stanford, en un control que pasó, que además en un torneo que no terminó jugando, y ahí es donde está ese problema. No sabe si bebió de una botella de agua de alguno que había dejado allí, si simplemente cuando tomó un paracetamol en aquellas fechas, no se sabe exactamente por qué, y hoy lo ha querido explicar de esta manera, diciendo que pone punto y final a su carrera deportiva.
Ha sido una de las decisiones más duras de mi vida, es una situación muy complicada y bueno, yo al principio creía que podía demostrar cómo la sustancia entró en mi cuerpo. Creía que encontraríamos la manera de saberlo.
Pues no lo ha encontrado y ha puesto punto y final. No puede estar, dice, 2 años parada.
Muy bien, gracias Pedro. Llegamos a las 3:30. Esto sigue siendo Ser Deportivos.
Cambia tu manera de pasar la ITV. La nueva ITV de Humanes te ofrece sus amplias instalaciones dotadas con la última tecnología para que pases la inspección de tu vehículo cómodamente y sin esperas. Y si estás desempleado, con un 20% de descuento. ITV Humanes, Avenida de Fuenlabrada 15. Abierto de lunes a viernes de 8 a 8 y sábados de 8:30 a 1:30. Trabajamos por tu seguridad y la de los que más quieres.
Como cada año, los escaparates de juguetos empiezan a llenarse de naricillas pegadas al cristal, ojos luminosos y se oye...
¡Me lo pido!
¡Me lo pido!
¡Me lo pido!
Consigue ya tu catálogo de Navidad Juguetos con los juguetes más deseados y un 10% de descuento en nuestras marcas exclusivas por ser del club. Esta Navidad, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos. Juguetos en calle Luis Sauquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2 y Madrid Xanadú.
Ser Marisur, 94.4 FM.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Vamos a Barcelona, compañero Dupolo, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Andoni Zubizarreta ha renovado su contrato como director deportivo, ¿no?
Llegó un acuerdo la semana pasada, hoy simplemente era la firma, hasta 2016, es decir, liga su futuro al de Sandro Rosell, porque cuando acaba contrato, acaba también el mandato de Rosell como presidente. No puede decir lo mismo el director de comunicación, que acaba de ser destituido. ¿Recordáis aquellas imágenes de la bronca de Rosell en Milán con el jefe de comunicación? Lo acaba de destituir, ha nombrado a Albert Montagut, que fue director del periódico de Cataluña, como nuevo jefe de comunicación, cuarto director de comunicación en 3 años y 5 meses como presidente de Sandro Rosell.
Casi como Jesús Gil con los entrenadores, ¿eh?
No, entrenadores ha tenido 2, directores deportivos 1 y directores de comunicación 4.
Sí. ¿No termina de funcionar eso, tú crees o qué?
Hombre, yo creo no, es evidente que no termina de funcionar si lleva 4 en 3 años y medio.
Es que con el gran Ricard Massens, sí, esa institución en la prensa, en la comunicación de los clubes, pues claro, debe ser que no encuentran uno apropiado.
Tu pueblo tienes cláusula, que no te toquen, ¿eh?
No, yo no voy ahí ni loco, vamos. Aquí estoy muy bien. Y ya en lo deportivo...
No digas nada, no, eso no se puede decir. Eso
sí,
no
se puede
que
decir.
No se puede decir, hombre, que no se puede decir.
Se dice, y luego vas a otro sitio y dices que desde pequeñito soñabas con un jugar ahí, ya está. Eso no hay ningún problema.
Imagínate que se presenta un día Jordi Martí a las elecciones al Barça, las gana, te quiere llevar el director de comunicación, ¿qué vas a decir ahí?
Hombre, es que ya que se presente Jordi y que las gane, ya me parece tan surrealista que ya no llego ni al final de la frase. Decía que en lo deportivo, que al final es lo que interesa a la gente, Xavi tiene una contractura en los isquios de la pierna izquierda. Es duda, no jugará contra la Granada y sí que jugará en Ámsterdam. Y Tello también es duda por un esguince de tobillo que se ha hecho en el entrenamiento.
Abrazo, Polo.
Hasta luego.
Más allá del amistoso de España, pues es un día de nervios para un montón de países. Imaginaos estar en la repesca jugando el Mundial, como le pasa a Francia, como le pasa a Portugal, como le pasa a Suecia, como le pasa a Croacia. Es un día de nervios también para Julio Maldonado. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Buenas tardes. Más allá de lo de Sudáfrica, hoy hay que estar pendiente, sí, por ejemplo, del Suecia-Portugal. Ibrahimovic, Cristiano, una gran figura se va a quedar fuera del Campeonato del Mundo.
Pues sí, estaba pensando lo que sería ser hoy un gran aficionado al fútbol, que sea portugués o que sea sueco, o que sea francés, ucraniano, ¿no? Estas horas de espera deben ser terribles, porque fíjate, quedarse fuera del Mundial. Bueno, uno de los dos lo va a pasar. Y la verdad, a mí en el partido de ida no me convenció Portugal, como saben, ganó 1-0 con un gol de Cristiano bastante al final. No me convenció, dominó el partido, pero lo que hablábamos el otro día de Cristiano, quiere hacer tantas cosas que al final se diluye bastante Cristiano. Es verdad que marcó el gol, pero no termino de ver al Cristiano devastador en la selección portuguesa como en el Madrid. Dicho esto, ese gol de Portugal es muy importante porque es un equipo al que le cuesta mucho generar peligro llevando, claro, la iniciativa, dominar. pero cuando no tiene esa necesidad, y hoy Suecia lógicamente es el que tiene que arriesgar un poco más, Portugal con espacios y a la contra te puede hacer mucho daño, evidentemente con Cristiano, pero no solo con Cristiano, también con Nani, ¿no? Por ejemplo, o sea que...
Dos balas.
Sí, a mí me parece que si marca pronto un gol Suecia, cosa que puede pasar, yo espero una selección sueca jugando bastante en largo, intentando apretar mucho, sin mucha calidad en el medio, porque no la tiene.
Sí, porque Suecia tampoco es una selección de tocar y tener la pelota permanentemente, ¿no?
No lo es. Bueno, Suecia, hay que decir que si quitamos a Ibrahimovic y a Cristiano, si analizamos el resto del equipo de los dos, Portugal es superior. Evidentemente tiene mejores jugadores, tiene jugadores más de más calidad para dominar los partidos, con más experiencia incluso. Pero bueno, se hace un gol Suecia relativamente pronto y ya no se ve obligado tanto a arriesgar, porque ya Portugal le podría volver a dar el dominio Suecia a Portugal. Se puede complicar mucho para Portugal.
Sí, podríamos decir que casi todo lo de Suecia depende de Ibrahimovic. Y Portugal tiene más cosas que Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, sí, el otro día hablábamos en la ida, si te acuerdas, antes del partido, que quién era más importante. Yo te decía que aunque parezca un absurdo, por supuesto creo que Cristiano es mejor que Ibrahimovic, eso lo digo de antemano, pero creo que Suecia depende más de Ibrahimovic que Cristiano de Ronaldo, porque es evidente que alrededor Suecia tiene menos que Portugal, ¿no? En cualquier caso son dos jugadores que marcan la diferencia a sus equipos, y en el partido de ida Ronaldo y Cristiano apareció al final para marcar y luego estuvo a punto de marcar otro gol, y Ibrahimovic prácticamente no apareció.
No, hoy es un partido donde son muy importantes, por ejemplo, Pepe y Bruno Alves, el juego aéreo, ¿no? Porque
sí.
Los suecos van a ir directos a ponerle a Ibrahimovic todo tipo de melones, ¿no?
Sí, a balón parado, yo creo que jugará más por las bandas Suecia, que en la ida tampoco lo pudo hacer, entonces llegando más por las bandas y sacando centros para buscar los hombres de arriba, jugadas a balón parado, hoy sí que por arriba van a ser muy importantes tanto Pepe como Bruno Alves, efectivamente. Y vamos a ver hoy qué tal está Moutinho, porque Moutinho es un jugador también muy importante en Portugal a la hora de calmar un poco y tener un poquito la pelota.
Bueno, favorita Portugal, pero Ibrahimovic siempre puede obrar un milagro para Suecia. Y luego hay otro partidazo en París, Francia Ucrania, 2-0. Ganar 3-0 hoy en día es difícil para cualquier equipo del mundo.
Sí, bueno, hay que matizar una cosa, que es que tampoco necesita Francia ganar 3-0, necesita ganar 2-0,
bueno,
y luego jugar una prórroga.
Claro,
o sea, quiero decir, hay que ganar 2-0 y luego jugar media hora más. Digamos que empezamos otra vez media hora más y en tu casa, o sea que lo del 3-0 es muy relativo, ¿no? Pero sí, hombre, está difícil para Francia. Yo he leído estos días, después del partido de ida, donde Francia estuvo bastante mal. Y dicho esto, a pesar de que estuvo bastante mal, Francia tuvo muchas fases de dominio, e incluso yo creo que no mereció perder 2-0, sinceramente. Todo fue se le fue un poco la cabeza a Costín en el primer gol, en el penalti que hace, en el segundo gol, perdón, en el penalti que hace, y yo creo que ante un equipo contragolpeador como es Ucrania, Francia dominó gran parte del partido y no mereció perder por 2-0. Pero dicho esto, yo creo que Francia va a cambiar el esquema, ya estoy prácticamente seguro que lo va a hacer, y creo que va a jugar mejor. Va a jugar con Cavani de medio centro, va a jugar con 4-3-3, Cavani de medio centro para poder liberar mucho más a Pogba y a Matuidi, que en doble pivote los dos no funcionan bien porque los dos necesitan llegar, sobre todo Pogba, pero teniendo alguien que les libere por detrás como es Cavani, los dos van a hacer mucho más daño. Va a meter a Benzema en vez de Giroud y va a meter a Valbuena con Ribéry, es decir, 4-3-3. Yo he leído después del partido, te decía Jesús, crónicas en Francia de un pesimismo brutal después del 2-0, es lógico, que era como casi imposible, y yo no veo tan imposible la remontada francesa. Yo creo que si Francia juega un partido a su nivel, no es fácil, pero no me parece ni mucho menos un imposible que Francia remonte.
No, el panorama, en cualquier caso, yo lo veo muy, muy peligroso. Y se está centrando mucho el debate en Benzema, que si Benzema... que es un fracaso, el líder de la delantera, pero yo creo que sobre todo es un reto para Ribéry. Ribéry es el candidato de Francia al Balón de Oro y la responsabilidad de Francia no pesa más en Ribéry que en Benzema, ¿no?
Sin ninguna duda, sí, por supuesto. O sea, Benzema iba a ser muy importante, o debería ser muy importante, porque además llega en buena forma en los últimos partidos con el Madrid, pero Ribéry es el futbolista emblema de Francia ahora mismo. Ha hecho un año impresionante, ganándolo todo y además jugando a un nivel altísimo, y sí, Ribéry hoy tiene que desbordar una y otra vez. Es un partido que Francia va a dominar por dos cosas. Primero, porque lo necesita, porque al entrar Cavani, Francia va a tener mucho más el balón, y segundo, porque, y lo vuelvo a decir, Ucrania es un equipo contragolpeador, no le va a importar que domine Francia, entonces Francia va a llegar mucho cerca del área, por eso juega Valbuena, para jugar muy por dentro, y va a haber mucho balón a Ribéry, que tiene que pegarse a la banda y desbordar por ahí, ¿no? Pero bueno, va a ser un partido tremendo, y de verdad, yo creo que está más cerca la remontada francesa de lo que parece. Dicho esto, es difícil, lógicamente.
Yo te veo demasiado optimista, ¿no? Y hay que mirar a Francia, que estaba en nuestro grupo, que la dejamos nosotros atrás, y nos costó. Y sobre todo hay que mirar a Francia, Maldini, por el hecho de que esta selección, en su día, hace unos años, no tanto tiempo, ganaba mundiales y Eurocopas, lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Y cómo el tiempo y el deterioro del equipo, del grupo, la crisis, te puede llevar a esto, ¿no?
Sí, bueno, se ha juntado muchas cosas. Se ha juntado lo que tú decías, el deterioro del grupo que pasó en el Mundial de Sudáfrica, con los problemas internos entre ellos. Por un lado los magrebíes, por otro los franceses, más, digamos, más, entre comillas, más europeos, ¿no? Todo eso que pasó con los problemas con Gourcuff, todo aquello, y luego hizo mucho daño varios seleccionadores en el equipo, sobre todo Domenech, yo creo que destrozó la selección francesa. francesa con muchas decisiones. Y luego ya en el también hay jugadores que se han ido haciendo mayores. Y luego hay otro detalle. Yo, Francia es campeón de Europa juvenil, campeón del mundo juvenil, perdón, en aquel equipo que ganó el Mundial de Turquía con un medio centro, con, por ejemplo, con gente como Pogba, como jugadores todos muy físicos, ¿no? Mm. Y yo creo que eso al final, a largo plazo, cuando te enfrentas a selecciones absolutas, necesitas jugadores también de más talento, ¿no? Con la pelota, ¿no? No todos jugadores de ese corte, que es con lo que ganó Francia ese mundial. Yo creo que necesitan mezclar, y la mezcla hoy la va a poner Cabas, estoy convencido. Y, hombre, no es que sea optimista, pero sí menos pesimista que lo que he podido leer, si lo soy. Aunque yo creo que lo normal es que Francia no pase, porque con 2-0, cuando te hagan un gol a la contra, que eso lo hace muy bien Ucrania, ya meter 4 es muy difícil.
No, yo ganarle 3-0 a una selección jugándose un mundial, a mí me parece una proeza hoy en día. Y luego tenemos Croacia-Islandia, empate a 0 en la ida. Los croatas son favoritos, pero cuidadito, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que en la ida la verdad es que aguantaron bien los islandeses, porque en la segunda parte se quedaron con 10 muy pronto y aguantaron todo el segundo tiempo. Se ha lesionado Sigthorsson, que es una baja muy importante, iba a jugar Finn Bogason arriba con Gud Jonsson. Yo creo que quería haber repetido el esquema de dos delanteros que salió en la ida, pero no va a poder hacerlo. Y esa baja de Sigthorsson es muy importante. Yo creo que Croacia va a pasar, pero en cualquier caso, te lo dije también antes de la ida, yo no descarto una sorpresa islandesa a pesar de la baja de Sigthorsson, porque Croacia es un equipo muy irregular.
Y Rumanía-Grecia en Bucarest.
Sí, en la ida ganó 3-1, lo vi ayer el partido, no había tenido tiempo hasta entonces, fíjate. Ganó 3-1 en la ida la selección griega con un gran Mitroglou. Es un equipo Grecia que intenta tener bastante la pelota con Fernando Santos, ya lo hizo en la Eurocopa, y Rumanía tiene una baja muy importante, que es Burceanu, el mediocentro, que es un poco el eje del equipo, que vio tarjeta en la ida y no va a poder jugar hoy, y es una baja muy importante. Si Mitroglou está a su nivel, fíjate que en el partido de Mitroglou es un futbolista que ha ido evolucionando muchísimo y está a un gran nivel ahora, es mucho más que un goleador, pero en la ida fue exclusivamente un goleador, porque casi no apareció para hacer dos goles en dos remates. Hoy yo creo que va a participar más del juego y le va a hacer mucho a Grecia, que ahora mismo yo creo que tiene que ser favorita también.
Bueno, pues todo esto es la repesca del Mundial, y luego tenemos un amistoso de campanilla, Brasil-Chile.
Sí, y otro Inglaterra-Alemania. Es que vaya día de fútbol, ¿eh? También. Y luego encima se juegan además los partidos en África, los dos últimos también para el Mundial, ¿eh? Que vamos a ver si Argelia es capaz de ser el único país que no sea del África Negra en meterse en el Mundial, porque Ghana lo tiene prácticamente hecho. Los otros tres son del África Negra y vamos a ver si es capaz de hacerlo Argelia.
Tú no dejas ni un día, ¿no?
No, hombre, hoy es un día. Bueno, luego voy a hacer el partido allí en la tele de Sudáfrica, y luego lo que haré será ver los partidos grabados cuando llegue, porque el partido me va a enterar del resultado, porque los iremos diciendo en la transmisión en 4 del partido de España.
Y luego la semana que viene volverá a Champions.
Me voy a Donetsk, por cierto, a Ucrania. Ya tenemos que hablar desde Ucrania. Voy a hacer el Shakhtar Real Sociedad.
Abrazo, Maldini, que lo disfrute.
Un abrazo.
Ya veremos si lo disfrutan los franceses, que hoy tienen un día de nervios. Supongo que para nuestro compañero de la TF1, Jerón Vitu, también será un día de nervios, ¿verdad? Jerón, buenas tardes.
Buenas. ¿Un día qué? ¿Un día de alegría? ¿Un día de...?
por el momento de nervios, ¿no?
No, sí. Que me hace pensar a la película de Almodóvar, franceses al borde de un ataque de nervios.
Muy bien traído. ¿Y qué sensación hay? Porque vosotros con la selección los últimos años, digamos que las cosas no han ido bien, desde lo del Mundial, ahora la clasificación. ¿Hay cierto hastío con esta selección que os hizo campeones del mundo y de Europa? ¿O siempre se tiene la esperanza de, bueno, a ver si nos clasificamos como sea y volvemos a resurgir?
Es difícil de hablar de eso. De verdad, es que quizás es un problema de filosofía. Tenemos jugadores que son puto cracks, como se dice, como Ribery, Benzema, Varane, Pogba, pero la mayonesa no está, pues. Pero hace un montón, de verdad, desde casi más de 10 años que tenemos problemas con la selección, pues es un problema de filosofía general, de quizás de formación, no sé. Vosotros tenéis la suerte que hay dos clubes importantes, que son el Barça y el Madrid, de que la mayoría parte de los jugadores hacen parte de esos dos equipos. Nosotros tenemos casi, ¿cómo decir? Mercenarios, se dice, ¿no? En español.
Mercenarios. Están repartidos, unos juegan en el Madrid, otros en el Bayern de Múnich, otros en Inglaterra. Claro.
Exactamente. Y el, quizás es el problema del equipo de Francia hoy, el que la liga francesa es... no es una liga muy alta al nivel europeo y que los jugadores franceses cuando se reúnen la mayonesa no funciona. Ajá. No funciona.
Bueno, y vamos a ver si no se clasifican para el Mundial, Deschamps dimitirá, evidentemente, ¿no?
es una no podemos decir que es una vergüenza si no nos vamos al Brasil. Es el sueño de todo el mundo, pero no sé si parece en este momento de verdad que es más el sueño de la afición que de los jugadores. Veremos esta noche si cambian de mentalidad, porque es una cuestión de mentalidad solamente para mí, que hay que morir en la cancha y veremos.
Mucha suerte, Jerón, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
CER Deportivos. Cadena CER.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Si es usted un afectado por la compra de preferentes y aún no tiene una solución, infórmese gratis de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
La Oficina de Oportunidades Perdidas comunica que todas las oportunidades estarán durante los próximos días en el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid. Más de 300 oportunidades para tener un Mercedes.
Ven del 15 al 24 de noviembre a IFEMA y encontrarás los mejores seminuevos de Mercedes y Smart a unos precios increíbles. Por ejemplo, un Clase C por 26.500 euros. ¿Te vas a perder esta oportunidad?
Llame al 902 14 2004. Comercial Mercedes-Benz.
I wish that I could get up in the early morning time and things would fall out of the sky into my lap.
14 minutos para el final, sonando John Grant en Ser Deportivos. Tipo peculiar, americano, que se ha mudado a Islandia. Y que si os gusta, el próximo miércoles, la semana que viene, el día 27, estará actuando aquí en La Joy. Hay entradas y mola, ¿eh? Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entonces, Enrique Cerezo recibe hoy el premio... ¿Cómo se llama? Mejor sonrisa, acércamelo porque si no lo voy a ver.
Sí, y Atlético de Madrid y Simeone, de hecho.
Mejor sonrisa del Consejo General de Colegios de Dentistas de España en reconocimiento a su trayectoria profesional. Mientras que el club colchonero y su entrenador, Diego Pablo Simeone, recogerán el
fomento
de la sonrisa.
Es normal. Es que tú imagínate la cantidad de gente...
¿Ha sido ajustada la votación?
¿Que ha sonreído? No, yo creo que es los atléticos...
Tengo entendido que había otras sonrisas candidatas. Por ejemplo, estaba la de Rafael por el anuncio de lotería, que también estaba muy cerquita de lo de Enrique Cerezo. Bueno, no había salido todavía. Cuando le dieron el premio no había salido todavía el anuncio de lotería. Si no, lo hubiera ganado Rafael.
Imagino que en su año se lo daría Iniesta, que también hizo muchas sonrisas cuando ganamos el Mundial, pero este año, desde luego, el Atlético de Madrid ha sido de los que más...
Es que está aquí el palmarés, ¿eh?
El palmarés. Desde su instauración, este reconocido premio, un abrazo a todos los dentistas y a nuestro compañero Juanra en particular, que Vicente es el mejor de todos. Vicente del Bosque, Pedro Duque, el astronauta, muy bien. Emilio Aragón Miliki.
Por supuesto.
Roberto Carlos, cómo no. Pedro Almodóvar.
Ese ha sonreído más bien poco.
Vitorio Iluquino. Carlos Sainz, trata de arrancarlo. Rafa Nadal, por supuesto. Casillas también se ha llevado el premio sonrisa. Y Severino Ballesteros, muy merecido.
Pero Casillas, imagino que hace unos años. Ahora sonríe poco.
En este caso, Enrique Cerezo, que la tiene muy, muy merecida. Esperemos que se haya recuperado de su afonía. Que
estaba, sí,
eso sí, importante.
Estaba chungo los últimos días. Por cierto, que no ha asistido a esos ejercicios espirituales que está haciendo Miguel Ángel Gilmarín aquí.
Sí, lo hemos estado leyendo, ¿no? En Los Ángeles de San Rafael. Lo hemos leído a los compañeros de marca. Y estaba toda la cúpula directiva del Atlético de Madrid sin Enrique Cerezo para...
planificar un poco el futuro
con
de la
megafonía. Cerezo seguramente no planificar... iba a ir. Si le van a pedir la opinión y claro, no podía hablar,
va a ser como el padrino,
un poquito,
¿no?
el futuro de la entidad en, bueno, pues ya sabes que tiene varios frentes abiertos el Atlético de Madrid, el nuevo estadio, la nueva ciudad deportiva, etcétera, y bueno, pues ahora que parece que las cosas van bien, que se están reduciendo también esas deudas con Hacienda, pues el Atlético de Madrid que piensa de cara al futuro, y del futuro deportivo también piensa, pendiente sobre todo de Diego Costa. Hoy ha salido a correr con el recuperador. Ya te decía el otro día que Diego Costa, es muy difícil decir si va a estar o no, porque parecía que no iba a estar ni de lejos contra la Austria de Viena, y acabó jugando y metiendo dos goles. Yo la sensación que tengo es que va a jugar, porque hoy ha estado, ya te digo, corriendo con el recuperador, con las botas de fútbol, nada de zapatillas. Estamos a martes, juegan el sábado, así que yo creo que le da tiempo a volver y a jugar contra el Getafe, y esa sería una muy buena noticia, él y en principio Baptistao, que también ya está recuperado para el Atlético de Madrid.
Yo creo que cuando se piensa en el futuro del Atlético de Madrid, lo mejor es aplicar la filosofía del cholismo ilustrado, que es partido a partido.
Sonrisa, sonrisa. Sí,
partido a partido.
Sería sonrisa, sonrisa.
No me pregunte más allá, partido a partido. Vamos partido a partido, partido a partido, y el siguiente partido es el del Getafe. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Y el Getafe cómo se lo toma? ¿A cuatro días cómo estamos?
Pues estamos bien. Ya ayer entrenó uno de sus hombres más importantes, Adrián Colunga, se entrena al mismo ritmo que el resto de los compañeros. Hablábamos que Diego Costa es quizá el jugador más importante para el Getafe, o sea, para el Atlético, y en el Getafe quizá el jugador más importante es Pedro León. Y entonces desde determinados sectores...
Está en racha, Pedro.
Sí, está en racha, está siendo el jugador más importante en cada partido, un gran culpable de los puntos que lleva el Getafe, y desde ciertos sectores pues se pide que sea internacional, que Del Bosque también le dé una oportunidad de aquí al Mundial.
Estamos, luego
ya es complicado porque en realidad ya...
Que hablan de Pedro León como si fuera Iniesta o Xavi. No, Pedro León es Pedro León.
Quitando el partido de esta noche, solo quedaría el partido en marzo ante Italia en el Calderón. Pero bueno, pues desde los aficionados del Getafe se pide esa convocatoria de Pedro León, y también desde dentro del vestuario hoy lo ha hecho Adrián Colunga.
¿Por qué no? Yo creo que sí, ¿no? No llevo a Nacho del Madrid, que llevaba dos partidos en primera división. Pedro León tiene una trayectoria importante. ¿Por qué no va a ir?
Bueno, vamos a ver.
Yo creo que sí. Para mí, ya lo he dicho, tiene un golpeo de balón que puede ser de lo mejor que hay en España. Y pues yo veo perfectamente que pueda ir. Igual, si es verdad de que mediáticamente no interesa mucho más llevar a Pedro León.
Hombre, la verdad es que Nacho, con dos partidos en primera división, ir a la selección, pues quizá Pedro León sí se lo merece más
razón,
en ese sentido.
Tiene razón, pero este palo, el palo de Colunga, ¿quién es? ¿A Del Bosque o a Nacho?
Hombre, más a Del Bosque, yo creo.
Nacho, bueno, no, bueno.
O sea, Nacho le convoca en el bar.
Claro. Si a ti te llama la selección,
ahí, claro. A mí si me llama la selección, me voy con Brasil.
El otro día... Vamos a ver, ¿qué culpa tenía Nacho de que le haya caído este palo de Colunga, hombre, Colunga? Y Del Bosque... Mira, mañana llamamos a Colunga.
El otro día Galle reflexionaba la facilidad que tenemos, los periodistas, que normalmente, me incluyo, cubrimos a los equipos para destacar a jugadores y pedir la selección para ellos, y lo rápido que luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando van a la selección y se lesionan. Joder, ¿para qué van a la selección? Y porque o sea, es tan contradictorio eso.
Lo que sí es cierto que bueno, desde Getafe lo que se dice es claro, que Pedro León a lo mejor si estuviera en el Valencia o en el Atlético de Madrid, pues habría más prensa apoyando y haciendo presión para que fuera a la selección, y en cambio pues desde la prensa de Getafe pues tampoco se hace la fuerza ni se tiene la altavoz que tienen los otros equipos de primera.
Bueno, no creas que la prensa de Getafe está ahí Alfredo Duro, que tiene mucho.
No, hace tiempo que no.
No, pero él siempre, hace algo Pedro León, siempre dice, ahí está, Pedro León, cumpliendo, ¿eh? En el Rayo Vallecano, Luis González, ayer a la selección nadie, ¿no?
No, de momento a la selección está complicado, y encima el Casa le dio en rueda de prensa lo tiene más complicado aún, porque no está jugando prácticamente ningún minuto. Ha salido Raúl Baena, el amigo de Messi, todos lo conocemos ya como el coleguito de Messi, y
matas un día un perro y mata perro por
le va a perseguir esos
bueno, unos rajadores.
Fue un día y un par a lo mejor también, y ha recuperado Paco Gémez, eso sí, a algunos jugadores como Adrián González, como Neri Castillo y Galeano, y le hemos preguntado precisamente a Raúl Baena por eso, por la enfermería del Rayo Vallecano, porque se está lesionando mucha gente, y si hay algún tipo de explicación para todas estas lesiones.
No lo sé, la verdad, si lo supiera pues lo diría, se pondría remedio. Simplemente que bueno, que el fútbol pues es un deporte muy exigente, un deporte en el que hay contacto, y bueno, a veces cuando, cuando pones el cuerpo,
es un deporte donde hay contacto, pues, y es muy exigente, pero el Rayo Vallecano está en buenas manos médicas, me consta, ¿eh? Palacio, ¿qué pasa con el Rayo Vallecano? Que hay una asamblea, una reunión próximamente que sale del concurso de acreedores.
Sí, el jueves parece ser el día en el que puede salir ya el Rayo Vallecano del concurso de acreedores, aquí en el Juzgado de lo Mercantil, en Gran Vía 53.
¿Se arregla todo entonces?
Sí, más o menos ya se ha llegado a un acuerdo con los mayores acreedores, con la Agencia Tributaria, Hacienda, con la Liga de Fútbol Profesional, también para la quita de una gran parte de la deuda, y también quedan, pues eso, los pequeños acreedores, tiene hasta más de 300 deudores el Rayo Vallecano, y parece que el jueves va a ser el día en el que ya finalmente acabe el concurso de acreedores del Rayo.
Qué gran noticia. Una pausa.
¿Qué es esa sonrisa que llevas en la cara? Es que me acabo de comprar 5 tratamientos de belleza a mitad de precio en Oferum.com.
¿Qué me dices?
Entra en Oferum.com, elige tu tratamiento y paga hasta un 90% menos. Y esta semana descubre nuestras ofertas especiales de belleza. Oferum.com, las mejores ofertas de ocio a un clic.
Disfruta con As de la mejor calidad de sonido y diseño con una exclusiva torre altavoz. Válida para MP3, tablet o smartphone gracias a su tecnología Bluetooth. Este domingo cartilla con As.
Tras el rotundo éxito en el Centro Dramático Nacional, vuelve a Madrid El Malentendido, con Cayetana Guillén Cuervo y Julieta Serrano.
Una de las obras cumbres de Albert Camus sobre el anhelo de libertad. Del 22 de noviembre al 15 de diciembre en la Sala 1 de las Naves del Español, Matadero de Madrid.
Venta de entradas en teleentrada.com y taquillas del teatro.
Otras cosas de este martes.
Bueno, vamos con los líos de los horarios, porque ya han salido los horarios de vuelta de la Copa del Rey. Ya sabéis que nos gusta jugar todos los días. Pues bien, se van a jugar esos partidos de vuelta martes, miércoles y jueves en horarios muy buenos para los niños. Por ejemplo, el martes a las 10 de la noche el Barça-Cartagena. Antes se juegan 4 partidos a las 8 de la tarde. El Atlético de Madrid-San Andreu el miércoles a las 7 y media y otros 4 partidos a ese mismo horario.
Ese es bueno para los niños, pero malo para los que curran, no han salido a currar para llegar al partido.
Y en cambio, el Real Madrid Olympique de Sátiva.
Bueno, poner de acuerdo, no, claro. No podemos estar con lo que curran a los niños. Lo primero los niños y las mujeres siempre, ¿no? Con lo cual, mejor ese horario.
Yo veo mejor el de las 7 y media que, por ejemplo, el de las 9 y media, el Real Madrid Olympique de Sátiva, el mismo miércoles, y ya para el jueves quedan otras 4 eliminatorias. Pero es que ha habido tanto lío con los horarios que han obligado a cambiar 2 partidos de la jornada 17 en primera. Sería la siguiente a la de los partidos de vuelta de Copa, que son los partidos de Atlético de Madrid y Rayo. El Atlético de Levante se va a jugar el sábado 21 de diciembre a las 8 de la tarde y el Atlético de Bilbao Rayo Vallecano se jugará el domingo 22 de diciembre a las 7. Al Rayo le habían puesto el partido de vuelta de Copa el jueves y tenía un partido a las 8 de la tarde el sábado, así que era un auténtico desastre. Bueno, por ejemplo, para recibir al Real Madrid, el Olympique de Sátiva ha decidido ampliar el aforo del campo de 3.600 localidades, van a pasar a 6.000 con gradas supletorias. El Cartagena ha rechazado eso y en Cartagonova verán 15.000 personas al FC Barcelona. Están deseando ya que llegue la Copa del Rey por esas tierras. Os cuento más de nuestro fútbol.
Pero sin Messi.
Sí, sin Messi, claro. Y a ver cuántos de la primera plantilla van.
Semana. Bueno, y el Madrid sin Khedira, que eso también.
Esa es la principal baja del Real Madrid.
Fastidia al presidente del Olympique, eso, tío.
Semana previa del derbi sevillano, en el que todo apunta que va a poder jugar finalmente Rubén Castro, el delantero de Betis, que ya se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Hoy ha dicho en rueda de prensa que ha sufrido un pinchazo, le ha dado un sustillo, pero parece que va a estar a disposición de Pepe Mel el domingo a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. El que es duda para este fin de semana y va a tener problemas el Valencia es el portero Vicente Guaita. Sufre un esguince en el hombro derecho, estaba siendo titular por la lesión de Diego Alves, así que puede que ante el Elche juegue Jaume Domènech, un jugador del Valencia Mestalla, o sea que puede tener problemas ahí el bueno de Jukic, que si ya los tiene deportivamente, tremendo. Hoy es un día para la historia en el fútbol de Gibraltar. Su selección debuta en categoría absoluta como miembro de pleno derecho de la UEFA. Va a ser en un amistoso ante Eslovaquia a las 7:30, eso sí, en territorio portugués. Van a jugar en Faro, es la puesta de largo.
Evidentemente,
de la
vamos todos con Eslovaquia, vamos a decirlo.
Claro, pues nosotros no se pueden enfrentar, o sea que. Ya da igual, van a estar eso sí en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, que se va a celebrar el año que viene en Francia. Patinazo de Thiago Silva en su votación para el Balón de Oro, está muy buena. Ha dicho en Globo Esporte que es una pena que no haya podido votar a brasileños porque habría votado a Neymar primero. Su voto primero ha sido para Messi, otro para Ibrahimovic y otro para Cristiano Ronaldo. El tema es que se puede votar a los de tu mismo país. Ay. O sea, que la ha pifiado de todas. Por ejemplo, Del Bosque ha votado a Xavi y a Iniesta. Y este
no se, Thiago Silva
se ve que no ha debido leerlo bien.
Y yo creo que el tercer voto de Bosque es para Cristiano, ¿eh? Tengo esas cosas.
Él dijo que miraba este año los títulos. Si es por los títulos, a lo mejor iba a Ribery. ¿Quién sabe? Bueno, en baloncesto hoy, sexta jornada del Eurocup. A las 6 de la tarde, Cevita Zagreb, Bilbao Basket. Los vascos a mantener el liderato del grupo en Croacia. Para las 8:30, Valencia-París, sin margen de error para los valencianos. Y el que se la juega de verdad es el Cádiz Zaragoza, que juega ante el Belfius, obligado a ganar el conjunto maño, porque si no, no tendría opción de pasar.
Muy bien, y todo esto el día en el que se juega un amistoso Sudáfrica-España. ¿Qué recuerdos de aquel 11 de julio de 2010 cuando Iniesta marcó ese gol?
Ya lo dije ayer, Gallego, que aquel día me pareció que la portería estaba lejísimo, sí, como en Oliver y Benji,
sí, sí,
que
sí,
parece que nunca van a llegar al área,
eso,
contraria.
Ya te digo, eso duraba, vamos.
Me salió un buen tiro, no tan colocado como quería. Pero sí que iba fuerte. Cuando la pelota salió hacia la portería, pensé que el portero la podía parar.
El portero se gira hacia la izquierda, busca del esférico.
Pero poco a poco vi que le superaba y salía en dirección a la red.
Y fue gol. Mañana 3 y 5, más ser deportivos. Adiós.